Doncs avui en aquest espai que volíem parlar d'un llibre. El llibre és Peregrina. És un llibre que explica les vivències personals, els estats d'ànim, la força de la vida, l'emotivitat i, sobretot, el creixement personal de l'autora. Maria Herrero, què tal? Molt bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Joan. ¿Cómo estáis?
Pues haciendo radio como se puede dentro de esta pandemia, que ya es mucho, ¿verdad?
Sí, así es.
Déjame preguntarte primero de todo, ¿por qué la necesidad de contar tu experiencia personal?
Bueno, más que la necesidad, fue casi una especie de revelación lo que yo sentí, ¿no? Sentí como que mi misión en la vida tenía que ver con contar esta peregrinación. Pero la base, si lo intelectualizo e intento buscar una razón, la base está en que considero que solo llegando y solo narrando hasta el fondo con una sinceridad completa lo que somos, es posible tender puentes de verdad de relación con los otros. Es decir, la sinceridad vuelve nuestra experiencia universal.
Así empieza el libro. En junio acabé la carrera. En julio marché con mis amigos de la universidad a recorrer Europa en furgoneta y al regresar, sin saber muy bien por y para qué, me corté el pelo muy corto, me despedí de mi familia y cogí un autobús a Logroño para hacer sola el camino de Santiago.
¿Fue
una llamada?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo estaba muy perdida. Había acabado justo la carrera, no sabía muy bien qué hacer con mi futuro, hacia dónde encaminarme, y a la vez había pasado como una crisis personal muy fuerte, de tal manera que veía que todo lo que había hecho los 22, 23 años de vida que había pasado no habían tenido sentido alguno. Y entonces ahí tuve una crisis como espiritual muy fuerte, y el recurso que me vino inmediatamente fue el de hacer el Camino de Santiago, que lo tenía a mano, estaba cerca, y era algo que algunos de mis amigos habían hecho, y ya está, y me lancé por ahí.
¿Por qué sola?
Pues porque quería encontrarme a mí misma, y para eso lo mejor casi siempre es la soledad. Por lo menos un proceso de soledad, un tiempo de soledad.
¿Cómo implica o cuál es la importancia, no solo de hacer el camino sola, sino de hacer el camino sola en la naturaleza para descubrirse a uno mismo?
Pues para mí el descubrir la naturaleza fue casi la clave, porque, o sea, en primer lugar, el realismo que te da el camino, solo tienes que estar atento a dar un paso detrás de otro, a comer, mantenerte más o menos sano, dormir y descansar por la noche, y ya está, digamos, no hay que hacer nada más. Entonces, esa simplicidad ya ordena tu vida. El hecho de que haya un origen y un destino también ordena tu vida, ¿no? Porque te da una vocación o una meta muy clara. Y luego después el hecho de entrar en contacto constante con la naturaleza sana el alma, ordena cada cosa que tú tienes mal colocada. ¿Por qué? Porque tú puedes ver perfectamente cómo crecen los árboles, y el modo en que crece un árbol es una metáfora de tu alma también. Puedes ver cómo se pone la noche y cómo nace el día, y esos ritmos también tienen que ver con tu alma. Y puedes ir viendo la gran metáfora de nosotros mismos, que es la naturaleza o la creación, ¿no? Porque todo está interrelacionado, también somos parte de esa naturaleza. Entonces, el hecho de ponerse a caminar por ella, sobre todo te da un orden, es decir, coloca cada cosa en tu sitio, que para mí es una de las claves del camino espiritual.
Si no me equivoco, es la sexta vez que hacías el camino, ¿eh?
Esta era la primera, pero luego lo hice 6 veces, sí, ¿no? Lo he hecho un total de 6 veces.
¿Qué te ha dado cada vez el camino, aunque lo hayas repetido?
Pues el camino te da exactamente lo que necesitas en el momento concreto en el que estés cada vez. De hecho, yo algunos caminos los he hecho sola y otros los he hecho acompañada, pero siempre lo que hace el camino te da dos cosas. Uno es un espejo claro, un espejo de lo que estás viviendo, de lo que eres, de incluso de los nudos por los que estás pasando, o de las problemáticas que no te dejan como avanzar en la vida, espejo, y luego después emergencia, o una llave para abrir todo aquello que está anudado o que no permite que fluya bien la vida.
Nos hablas mucho de crecimiento personal y sobre todo de serenidad en este libro, ¿no? Es un tiempo de llamada, casi de forma de emergencia a la serenidad.
¿Te refieres al momento actual?
En el momento actual, sí,
claro. La serenidad es necesaria siempre, ¿no? Pero en estos momentos en que pues estamos viviendo esta crisis ha sacado a la luz pues muchos miedos, también dolor, ¿no? Dolor en las familias que han perdido gente y también incluso paranoias, ¿no? Hay gente que tiene, pues que de repente se conecta con la conspiranoia o con en estos momentos como tan difíciles o de posicionarse políticamente de manera muy extrema. Es totalmente necesario regresar a la serenidad, ¿no? Buscar como una paz interior que te permita ver las cosas con ecuanimidad, porque si no, las vemos siempre desde lo sentimental o desde una emocionalidad excesiva y eso no ayuda.
Es un libro también de fuerza, ¿no?, delante de los retos.
Sí, es un, en cierto sentido, es como un salto al vacío. Yo lo viví así, es decir, estaba en una encrucijada vital y tenía como que o quedarme en el statu quo, en aquello que yo era, en aquello en donde yo me sentía cómoda, o apostar por algo nuevo. Y siempre que se hace camino espiritual, uno se tiene que estar desinstalando todo el rato de su identidad, ¿no? Y para eso hace falta mucha valentía, porque en la medida en que tú te vacías, aparece algo nuevo y lo que va apareciendo es cada vez mejor, ¿no? Es cada vez mejor en el sentido de cada vez más conectado, cada vez más amoroso, cada vez más pacífico, cada vez te da más sentido a tu vida, pero para eso tienes que estar dispuesto a desinstalar cada día tu identidad, ¿no? A romper cada día con los ídolos que te sostienen.
Ahora nos hablabas de este camino espiritual de Santiago y estoy seguro de que has hablado con muchos peregrinos, ¿no? Cuando andabas por el camino. ¿Alguno de ellos te ha contado, por ejemplo, mira, yo este camino no lo empecé de forma espiritual porque no soy muy religioso, por lo que sea, simplemente lo empecé a hacer por la naturaleza y sí que de alguna manera este camino me ha dado espiritualidad?
Sí, yo he encontrado de todo. Lo que sí he visto en general, en todas las personas con las que me he encontrado, y yo creo que digo en todas, ¿eh? Es que todos se alegran mucho de haberlo hecho y en todos ha habido una transformación. En diferentes niveles en función de cuáles sean tus anhelos o tus intenciones o qué es lo que busques, ¿no? Porque también, en cierto sentido, en el camino se encuentra lo que se busca. Si tú simplemente buscas deporte, pues encuentras deporte, ¿no? Pero en todas las personas ha habido cierta transformación. Yo eso en el libro lo explico, sobre todo lo puedes confirmar observando a la gente a los ojos. Después de 4, 5, 6 días de peregrinación, la mirada de la gente ha cambiado, pero de manera radical. Son miradas que te sostienen, se sostienen mucho más tiempo, son miradas más brillantes, miradas más llenas de amor, miradas que han surcado el horizonte, ¿no? Y entonces en ese surcar el horizonte siempre hay como secretos que se han desvelado, independientemente de los objetivos que trajeron a una persona al camino.
Seguro que también te lo ha preguntado muchísima gente, sobre todo aquellos que teniendo ganas no hemos podido iniciar todavía el camino de Santiago. ¿Qué se siente al llegar?
Bueno, cuando se llega a Santiago la sensación normalmente es doble. Por un lado, mucha pena, porque uno no quiere acabar. O sea, uno se da cuenta de que ahí es más de verdad que en su vida cotidiana. Y cuando somos más de verdad, pues no queremos dejar de serlo. Entonces cuesta mucho regresar, por un lado. Y por otro lado, pues una plenitud, ¿no? Una sensación de plenitud, de haber logrado la meta, ¿no? Con todo lo que eso implica. Los dos sentimientos van de la mano.
Estamos hablando hoy con Mardia Herrero. Ella es la autora de Peregrina, este libro que nos cuenta su transformación espiritual, su camino espiritual por el camino de Santiago, un libro de Fragmenta Editorial. Enseguida hablamos del día en que se hacéis el estreno de este libro, ¿no? En sociedad. Pero antes, déjame preguntarte, porque tú eres sufí. Para la gente que no conozca todo esto, ¿qué es el sufismo?
Pues el sufismo yo lo explico de manera sencilla, es como lo que la cábala es al judaísmo o lo que Santa Teresa o San Juan de la Cruz es al cristianismo, pues el sufismo sería al islam, ¿no? Es como una corriente mística dentro del islam y se sostiene por diferentes cofradías que serían algo similar a las órdenes cristianas, los franciscanos o los jesuitas, pues hay 41 cofradías distintas que normalmente están guiadas por un maestro espiritual que tiene pues una conexión especial con los cielos y una sabiduría o una vivencia de lo uno suficiente como para acompañar al discípulo.
Por lo tanto, con los demás peregrinos, con la naturaleza, con todo lo que estamos contando, ¿el camino también es una cierta experiencia de diálogo interreligioso?
Cualquier peregrinación está más allá de, ¿no?, como de la, del cerrarse en unas formas, ¿no? Porque la peregrinación a lo que te lleva es a encontrarte a ti mismo, ¿no? Puede resultar paradójico, porque claro, luego después, cuando Almanzor llegó a Santiago de Compostela, se llegó hasta las campanas de la catedral, ¿no? Y en cierto sentido, Santiago ha sido utilizado como símbolo de la lucha contra los musulmanes, ¿no? Entonces, puede resultar o puede parecer que hay muchas paradojas en esto, pero es que el camino no responde a ninguna ideología, ni a ninguna religión, ni a... El camino es algo que se vive desde el corazón. Entonces, en la medida en que tú vives al fondo la experiencia, independientemente de cuáles sean las formas que te contengan, puedes alcanzar un estado de unión con la divinidad, ¿no? Y esa divinidad siempre será más grande que cualquier cosa que podamos decir de ella, ¿no? O siempre será más grande que cualquier religión que hable sobre ella.
Ahora sí, si no me equivoco, y no hay día mejor para hacerlo, el 25 de julio hay presentación del libro, ¿eh?
Así es, sí. El 25, recuerdo un maestro sufí que dijo una vez, las cosas se vuelven mágicas cuando se producen en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado y con las personas adecuadas, ¿no? Entonces el tiempo es el 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, una fecha muy significativa. De alguna manera se ha dado así, porque el libro iba a salir publicado en mayo, pero por el tema del coronavirus se ha tenido que alargar un poco el proceso. En un espacio adecuado, que es Espacio Ronda en Madrid, porque es un sitio muy querido por mi marido, por mí, por los que van a participar, y con la compañía de Pablo Dors y de Jaime Buigas, que yo creo que son de las personas más brillantes que yo he conocido en mi vida. Pablo tiene el grupo de Amigos del Silencio, de Amigos del Desierto, y Jaime Buigas es especialista en el Camino de Santiago, en simbología, en geometría sagrada, así que si Dios quiere, estaremos muy, muy bien acompañados. De todas formas, si alguien no puede ir, porque claro, muchos que nos estén escuchando pues vivirán en Barcelona, muchos de los que no puedan ir pueden conectarse en YouTube a nuestro canal, al canal que tenemos mi marido y yo, Psicología y Espiritualidad, porque creo que lo retransmitiremos también en directo por ahí.
Por YouTube, ¿eh? Si no me equivoco.
Por YouTube, sí.
Psicología y Espiritualidad.
Psicología y Espiritualidad.
María Herrero, autora de este Peregrina, de Fragmenta Editorial, muchísimas gracias por explicarnos tu experiencia esta mañana en este programa.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Y a todas las personas que nos escuchen.